Bueno, brevemente, nosotros teníamos con la doctora Dávila, estamos defendiendo, estamos presentando amparos, aproximadamente serán 70 amparistas, lo que no significa 70 expedientes, ¿no? 70 uh-huh. amparistas agrupados en diferentes expedientes con diferentes ingresos y diferentes saberes según la actividad que tuvieron. Estos amparos están en trámites o en instancias distintas. Para notificación. Uno de estos, que estaba un poco más adelantado, casualmente es el amparo que tiene que ver con los sueldos, el cobro de los haberes jubilatorios de los ex funcionarios judiciales, porque en realidad allí hay hay cerca de 12 o 14 funcionarios judiciales en esta acción de amparo. El juez dispuso diferentes medidas. Una medida era una intimación, porque nosotros estamos con una situación específica que nos pagaron solamente una parte del mes de marzo, el resto del haber jubilatorio, el saldo no lo pagaron, y entonces en este caso el juez sacó una intimación de acuerdo a la documentación que aportamos para que integren el saldo, digamos, del haber jubilatorio del mes de marzo. Esta intimación el juez ordena que se notifique de la manera oficial, que es a través del oficial de justicia, uh-huh. en la persona del director de la caja, del señor Ariel Ivovich, y en el cualquier lugar donde se encuentre, porque la caja está tomada y no podía dejarse la diligencia a ninguna otra persona.
Claro, sí, sí.
Bueno, esta diligencia se cumplió al mediodía, pero sin perjuicio de esa diligencia, que era una intimación específica a él, había otra diligencia para cumplir, dirigida el señor fiscal de Estado de la provincia, el doctor Fernando Tanarro, en la cual había que llevar el oficio con el reclamo que hacíamos los amparistas, quiénes éramos los amparistas, la documentación, cuál era la afectación de derechos, y esto se dejó a las 11 de la mañana en la Fiscalía de Estado, que está trabajando normalmente. Uh-huh. El otro oficio, estos son oficios, digamos, estos oficios, cuando el juez ordena el oficio, cuando el juez dispone que los diligencie el abogado, es uno el que los debe retirar como abogado en la causa y encargarse uno de llevarlo y de notificar al organismo o a la persona a la cual está dirigida el oficio. Uh-huh. Por eso es que en este caso de los oficios fuimos nosotros y no fue un oficial de justicia, porque era un trámite ordenado de manera diferente por el propio juez. Bueno,
claro.
El de Fiscalía de Estado lo dejamos, y el de la caja, que está, es un oficio firmado por el juez, una orden judicial, donde en ese oficio además se le da la oportunidad al organismo de infancia que, al organismo previsional que ejerza su derecho a defensa. En un término de 48 horas se le aporta toda la documentación. Este oficio estaba dirigido al señor Ariel Ivovich con nombre y apellido, y había que llevárselo a él. El problema que se presentaba es que la caja está tomada, el señor Ivovich, tengo entendido que dispuso que el personal no fuera a trabajar, y entonces no había quien dejarle el oficio. Uh-huh. La doctora Dávila y yo concluimos que ir en el horario en que lo podríamos encontrar, porque tampoco sabemos en qué horario, obviamente, él puede estar en su casa, salvo a la noche, que es el horario más seguro para encontrar a alguien.
Claro.
Nos parecía que ir a la casa con un escribano donde está la familia era, bueno, un poco más, por ahí más molesto que tratar de encontrarlo en algún otro lugar al cual nos pudiéramos acercar a él. Tomamos conocimiento que estaba dentro de una empresa, un taller, un negocio, no sé exactamente qué era.
Sí.
Y fuimos allí, ingresamos al lugar, la reja estaba abierta, no había nadie dentro del predio, y dentro de la oficina había dos personas, que son las únicas dos que vimos, una de las cuales era el señor Ariel Ivovich. Uh-huh. Así que la doctora Dávila, que estaba delante mío, golpeó, la puerta estaba abierta de la oficina donde él se encontraba, la doctora Dávila la golpeó y le dijo: señor Ivovich, podemos entrar, tenemos que cumplir una diligencia judicial. Él dijo sí, nos dejó ingresar. La doctora Dávila se acerca antes que yo, le dijo: yo soy la doctora Marta Dávila, mucho gusto. Yo me acerco después, le digo: yo soy la doctora Guerra, mucho gusto. Le dimos la mano, La doctora Dávila tenía en la mano el oficio firmado por el juez y le dijo, mire, tenemos que cumplir una... ¿Cómo es?
Una diligencia judicial,
claro, no me salía la palabra. Diligencia judicial, entregarle a usted este oficio. Nosotros tenemos otros oficios que van a ir saliendo en la semana, le explicamos la situación y le dijimos, bueno, lo que podemos hacer en la semana para no estar detrás suyo, ni buscándolo a usted, ni molestándolo a usted, si usted nos da el teléfono de alguien de su confianza, se lo podemos diligenciarlo con esa persona. Nos dio el teléfono de una de las colegas de la caja, una abogada, lo anotamos, entonces le pedimos que por favor nos recibiera el oficio que estaba dirigido a él,
claro,
porque bueno, porque él es un funcionario público y esta era una orden judicial. Es más, en un momento de la conversación yo le digo, ¿prefiere que lo esperemos afuera? ¿Quiere que hablemos afuera? Y él me dijo, no, dice, él es mi hermano, porque yo no sabía quién era la persona que estaba con él, me dijo, no, él es mi hermano, podemos hablar acá. Cuando le dijimos que por favor nos reciba el oficio, él dijo que no lo iba a recibir, entonces yo le dije, bueno, le digo, pero el oficio está dirigido a usted, usted es un funcionario judicial, nosotras estamos acá, usted tiene la obligación de recibirlo. Él dijo que no lo iba a recibir, entonces yo le dije que me parecía necesario documentar la situación, claro, con mi celular, con mi filmación, para poder acreditarle al juez que no teníamos cómo diligenciarlo porque él se negaba a recibirlo. En realidad, mi idea era dejarlo arriba de la mesa filmándolo, que lo dejábamos ahí porque él no lo quería firmar, y que el juez pudiera ver que esto era lo que había ocurrido. Y además, el juez determinaría después si es un incumplimiento o no de sus obligaciones como funcionario, porque los funcionarios, yo lo he sido durante décadas, están obligados a recibir los requerimientos que se hacen desde otros poderes. Y cuando se están diligenciando, de acuerdo a lo que ordena el juez y de acuerdo a lo que dice la propia ley de amparo. Él dijo que no, entonces cuando yo iba a filmar que estaba con mi celular, él se dio vuelta, empezó a hablarle al celular y me empezó a decir que era una torrente de mierda, que yo cobraba 200 lucas, que no me iba a pagar absolutamente nada. Yo le dije, mire, yo no cobro 200 lucas. Y si lo cobrara, de todas maneras, mi derecho, como es el derecho de los demás, cobrar lo que efectivamente dice la ley. Usted tiene la obligación de recibir el oficio. Él me dijo, yo a vos no te voy a pagar nada, sos una torrente de mierda. Andá a la carpa a comer polenta, a cocinar polenta con el resto de los jubilados. Ahí la doctora Dávila me dijo, bueno, Claudia, vamos. Y en realidad la doctora Dávila agarra el oficio, se da vuelta para irse.
Sí.
Y cuando yo me estoy por ir, yo no me acuerdo cuál de los dos, si fue Ariel Ibovich el que me saca el teléfono o el hermano, la verdad que no me acuerdo. Sí sé que el teléfono termina, mi teléfono, la hermana, en las manos del hermano, y entonces yo le dije, por favor, dame mi teléfono. Y me dijo, yo no te voy a dar el teléfono, si querés el teléfono vas a tener que borrar todo lo que tenés. Entonces yo le dije, de ninguna manera me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer, devolverme mi teléfono.
Claro, sí, sí.
Y él me dijo, no te voy a devolver el teléfono, y yo la verdad que no sé cuándo fue, porque yo estaba hablando ya directamente con Ibovich, hermano, para decirlo así. El señor Ibovich me agarra por atrás, nosotros tenemos mucha diferencia de físico, porque él debe medir cerca de 1,90 m, pesa cerca de 120 o 140 kilos, y yo mido 1,52 m y peso 50 kilos, así que me agarra por atrás. La doctora Dávila se asustó bastante porque no es que me empuja o me deposita fuera del lugar, sino que me agarra por atrás y en el aire me arroja contra el suelo, a una altura considerable. Yo caí, me golpeé, me lastimé, me paré y le dije, yo no me voy a ir sin mi celular. La doctora Dávila trató de calmarlo y le dijo, ¿cómo le va a pegar? Somos mujeres.
Claro, sí.
El doctor Ibovich me dijo, son unas atorrantas de mierda, no los volvió a decir, putas de mierda, y me empujó y me tiró hacia afuera de la oficina. Yo caí en el predio donde había gente afuera que vio el momento en que caigo y en el que él me agarra de la campera y me arrastra por las piedras metiéndome nuevamente hacia adentro.
Terrible.
De local.
Claro,
ahí las dos mujeres que estaban afuera ingresan diciendo, por favor, soltala, son mujeres, ¿cómo le vas a pegar? No podés hacer una cosa así. Y el hermano del señor Ibovich agarra a una de las personas que estaba con un mameluco, a una de las mujeres, porque eran dos mujeres, las agarra del cuello, la empuja, la lleva del cuello hasta que esta mujer se cae al suelo de espalda, y teniéndola del cuello, amenaza con el puño cerrado en pegarle en la cara. Y la otra persona que había ingresado mientras la doctora Dávila trataba de calmar al señor Ivovich, y el señor Ivovich estaba ahí inmutable sin intervenir, a pesar de la agresión que también veía, la otra señora y yo, como pude, me levanté y lo agarramos y le dijimos, ¿cómo le vas a pegar una piña en la cara? Claro, es claro. Una mujer.
Sí, sí.
Y entonces la soltó, agarró un palo de un escobillón y nos dijo, putas de mierda, las voy a recagar a palos a todos, salgan de acá. Bueno, ahí nos empujaron o nos fueron corriendo, no me acuerdo ya cómo fue. Salimos, el señor Ivovich estaba afuera diciendo, ustedes son unas locas, voy a llamar a la policía para que las detengan. Y yo le dije, me parece muy bien, llame a la policía porque yo no me voy de acá hasta que venga la policía. Ya estábamos ahí fuera del local, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Y después no sé por qué, en otro momento, yo no vi el momento preciso, pero sí me lo contó la doctora Dávila, el hermano del señor Ivovich intentó arrancarle la cartera a ella y le arrancó los oficios que tenía en la mano, y que es el momento en que se ve que yo golpeo porque se va para adentro con la doctora Dávila y cierra la puerta no se podía abrir desde afuera, y yo en realidad, la policía recién estaba llegando y estaba fuera del predio, así que no me preocupé por Marta,
claro, sí,
entonces
sí.
Porque el resto estábamos afuera, y se ve que yo golpeo y que decía, Marta, ¿estás ahí? Hasta que escuché la voz de ella que me dijo, estoy bien, quédate tranquila.
Claro.
Bueno, entonces ahí me quedé tranquila. Bueno, eso fue todo.
Ahora, doctora,
el horror.
Sí.
Y después, después cuando recuperé mi celular, sí, a través de un oficial de policía, horas después me doy cuenta, cuando lo quise usar, que me habían sacado la tarjeta SIM. Supongo que estarían buscando la grabación, ¿no? Uh-huh. Que tanto lo alteró a ambos hermanos.
Claro, sí.
Pero, supongo yo, no sé. Pero la tarjeta SIM no estaba, yo esto lo denuncié. Y bueno, hoy tuve que buscar obviamente otra tarjeta.
Claro. ¿Y a la policía la llama el mismo Ivovich?
Ivovich sé que la llamó a la policía, uh-huh, y mientras decía que nosotros éramos unas locas, llamó a la policía y no sé si supongo que alguien más también por ahí llamó, pero la verdad que no sé en virtud de qué llamado llega,
claro,
la policía.
Sí.
¿No?
Y estas dos,
porque había mucha gente ya afuera, había vecinos que habían salido.
Claro, y estas dos, sí, y estas dos señoras que, por la información que manejamos, son jubiladas también. ¿Por qué estaban ahí afuera?
Son señoras grandes, son jubiladas. Uh-huh. Una tiene más de 60 años, que es a la que agarraron del cuello y le querían pegar en la cara, y le pegaron también una patada a ella. Y a la otra señora creo que le pegaron una piña en un pecho, se lo pegó el señor Ivovich. Y estaban afuera porque aparentemente cuando supieron que nosotras íbamos a ir a ver si lo podíamos le podíamos entregar el oficio,
claro, claro. Sí,
al señor Ariel Ivovich, ellas estaban preocupadas y se quedaron afuera en un auto. La verdad que yo no sabía que estaban porque tampoco las conocía. Después, uh-huh, me enteré de todo esto.
Claro, sí. Bueno, y después pasó lo que pasó y llegó el momento de la detención. ¿Ustedes estaban ahí cuando...?
No. Yo fui a la policía, hice la denuncia, declaré. Volví cuando me di cuenta lo del chip del teléfono y después me fui a mi casa. No. Yo no estaba ahí ni hoy me enteré más. O sea, me enteré por los medios que
claro,
lo detuvieron,
claro. Sí.
Y que hicieron el allanamiento, pero después no supe más nada.
Uh-huh. ¿Se sabe algo del paradero de Ivovich hasta ahora de la tarde, doctora?
Yo creo que no. Yo personalmente no me preocupé ni me interesé en saberlo. Pero creo que estaba detenido, es lo último que había leído hace rato en un diario, en una página online.
Claro, sí.
Pero bueno, yo en realidad ya hablé con un colega mío, el doctor Camuti, y me voy a presentar como parte querellante, como violencia de género, porque además todo el tiempo fue decirnos putas de mierda, torrantas de mierda, pegarnos. Y la verdad que, bueno, la ley empodera a las mujeres para que esto no ocurra y castiga severamente desde penas de más agravadas, como también desde inhabilitaciones para cargos públicos. Y la verdad que me siento en la no solamente en mi derecho, sino en la necesidad para que ninguna otra mujer le pase lo que está ocurriendo ahora, donde se minimiza lo que ocurrió por lo que defendemos, por lo que cobramos, por quienes estamos casadas o por lo que fuera. Uh-huh. Digamos, la violencia es violencia de género sin importar lo que uno percibe, la condición social, el color de piel, en dónde trabaja, de qué trabajó, con quién vive o qué ideología tiene.
Ahora,
la violencia es violencia siempre, y yo creo que esto tiene que ser una bisagra para que ninguna otra mujer sufra ningún tipo de violencia a través de ningún otro funcionario.
Doctora, y
cuando... sea del gobierno que fuere.
Claro, sí, obviamente, claro, sí. Doctora, y cuando ustedes ingresan al lugar, ¿presumían que algo podía pasar, digo, porque hace poco tiempo atrás?
No, porque fuimos solas y hasta sin escribano. Jamás nos imaginamos, digamos, la doctora Dávila y yo, como ex juezas, con funciones también y atribuciones penales, hemos intervenido en un montón de situaciones agresivas, hostiles, en motines, hemos ingresado a hablar con detenidos que estaban amotinados. Jamás nadie nos insultó, jamás nadie nos pegó. O sea, nunca se nos ocurrió que pudiera pasar eso y nos parecía que era mejor tratar de ubicarlo a él en otro lugar sin tener que ir a su domicilio particular,
claro,
¿no? Obviamente.
Sí. ¿Y qué, por lo que tú nos cuenta, Ivovich, qué es lo que lo pone loco, lo que lo saca? ¿Cuando usted lo empieza a filmar?
Pero es que yo le avisé que iba a documentar la situación donde nosotros dejábamos... Yo le dije, mire, yo voy a documentar esta situación,
claro, sí, porque
la única manera que yo tenía, porque el oficio tiene un sentido, si como tiene un plazo de 48 horas para ser contestado... tiene que estar acreditado cuando se recibe. Entonces, bueno, si él no lo quería recibir, yo, para poder dejarlo, tenía que acreditar que él, el oficio quedaba a su disposición. Entonces, la única manera de poder acreditarlo, si yo no estaba con un escribano, era a través, digamos, de una prueba que el juez le diera certeza de lo que estaba ocurriendo.
Claro, sí. Bueno, usted
entonces,
¿cómo?
Bueno, tampoco se enojó tanto porque él se puso a hablarle a la cámara.
Claro, sí. Pero esa parte del video no está, digamos, no lo tienen.
No está, claro. Lamentablemente no está.
Claro. Sí, pues
hay cámaras afuera, no sé si hay cámaras afuera que si estuviera filmado se vería toda la agresión, ¿no?
Toda la secuencia, digamos, porque en general fue
toda
siempre
la
afuera.
Tal
digamos.
Cual. Claro. Igual hay testigos, ¿eh? Hay bastantes personas. Yo la verdad que no era consciente de cuánto volé ni de cuánto me arrastró por el suelo, pero bueno, hay varios testigos, declararon ya varios testigos que sí lo vieron.
Claro, seguro. ¿Usted cómo está ahora?
Bien, triste, porque la verdad que es una situación realmente muy triste en la provincia, ¿no? Que un funcionario se comporte de esta manera, porque si él consideraba que él no quería que esto pasara, me hubiera dicho, bueno, acá no quiero, no pasen, o en otro lugar, o se hubiera levantado y se hubiera ido, que es lo que uno hace como funcionario cuando una situación no le agrada, se levanta y se va.
Claro,
esa es la realidad, él estaba en absoluta libertad de irse si quería.
No se expone, claro.
Es que se le peguen a mujeres, a mujeres que podríamos ser, no digo yo, pero bueno, las otras personas podrían ser hasta las madres de él.